10 de la mañana, 12 minutos, seguimos juntos aquí en la mañana del espectador, contándoles ahora que desde el 8 al 14 de febrero se va a disputar la edición número 45 de Rutas de América, esta carrera de ciclismo en ruta que ya se ha convertido sin dudas en un clásico en el calendario del ciclismo mundial, y fue en el año 1972, si no me equivoco, que el Club Ciclista Fénix la creó y de ahí en adelante comenzó la historia. Queremos conocer más, por supuesto, de esa historia, del presente y también de lo que va a ser justamente esta edición número 45 de Rutas de América. Y tengo el gran gusto de recibir aquí en estudio, se lo decía en la previa, antes de abrir los micrófonos, a Federico Moreira, presidente de la Federación Ciclista Uruguaya. Federico, el gusto de tenerte por aquí, ¿eh?
Un gusto.
Primero que nada, hablábamos fuera de micrófonos de todo lo que implica la preparación de un evento de estas características, en la previa, para todos ustedes en la Federación, ya para ir adelantando, ahora que prácticamente ya la carrera está por comenzar, porque estábamos hablando del 8 de febrero. ¿Cuáles son los detalles, las novedades que va a tener esta edición de Rutas de América, más allá de lo que ya nos tiene acostumbrados la competencia y lo que todos los uruguayos conocemos?
Bueno, en primer lugar, yo debo aclarar a toda la audiencia de que la Federación Uruguaya, la cual presido, es la fiscalizadora de este evento, no somos los organizadores. Los organizadores, el nacimiento de las Rutas de América y hoy la actual conducción, es por parte del Club Ciclista Fénix, que es quien marca todos los detalles. Por supuesto que nosotros como federación estamos enterados de una cantidad de detalles, pero justamente después de aquí salimos al lanzamiento oficial de Rutas de América, que será en el Hotel Radisson a las 11:30. Ahí se conocerán todos los pormenores y todas las sorpresas que el club pueda haber preparado para esta edición.
Por supuesto, ¿pero podemos adelantar algo?
Porque nosotros, en términos generales, conocemos las etapas, sabemos la cantidad de participantes que va a haber. Puede haber alguna inscripción de última hora, pero es una cantidad enorme de ciclistas que va a participar en esta etapa, en esta prueba, mejor dicho. Y lógicamente que las como te decía, los detalles mínimos que lo ha manejado toda la directiva del Club Ciclista Fénix, los conoceremos ahora a mediodía, pero algunas puntualizaciones que tú quieras saber, si están a mi alcance, con mucho gusto te las contesto.
No, pero justamente quería conocer en líneas generales el recorrido, las etapas, la cantidad de clubes que van a participar de la competencia, para darle también un poco de idea a la gente. Bien. No siempre se puede difundir y es bueno también que la gente conozca un poco más de detalles, más allá de que las fechas y que la carrera comienza.
Es una de las cosas que realmente el ciclismo viene luchando, que justamente es por la difusión. Entonces, vaya si será interesante de que ya sea la federación o los clubes puedan difundir este deporte, que, como tú bien decías fuera de micrófonos, hablábamos y decíamos lo difícil que es poder mantener en vivo a un deporte. Yo te puedo detallar que las etapas son Montevideo Minas, por la ruta 60, una ruta panorámica, y donde va a ser creo que una etapa muy muy buena y muy decisiva también de la prueba, porque aquí no voy a hablar como federación, sino como ex deportista. Todos sabemos lo que significa la ruta 60, lo exigente que es, y después que se pase esa primera etapa ya van a ser etapas planas donde el viento jugará un papel importante, pero como te decía, esa primera etapa para nosotros, o desde nuestro punto de vista como ex deportista, va a ser fundamental por varios motivos. Primero, por la gran cantidad de ciclistas que se van a hacer a la ruta. Siempre esas etapas son peligrosas para transitar en esos pelotones muy grandes, y cuando se entra ya ahí a partir de la ruta 60 en una ruta angosta, va a ser un verdadero cernidor. Así que creo que la primera etapa va a ser una bonita etapa y una exigencia importantísima para los ciclistas, que no solo deben de andar, sino que también saber ubicarse en un grupo tan grande para poder llegar sanos y salvos a la primera etapa, ¿no? Luego tenemos de San Ramón a Durazno, después Durazno, Paso de los Toros, Durazno, Flores, después Cardona, Mercedes, después Carmelo, Colonia, y después una crono a la tarde por ruta 21 hasta la estancia de Llorena, hasta la entrada ahí de la estancia, y luego a Montevideo, Colonia Montevideo, la última etapa. Esos son en términos generales. Y los clubes que van a participar, como te decías, hay una gran cantidad de clubes nuevos en nuestro país, clubes del interior. Yo el otro día hice un relevamiento de los clubes que teníamos en la Secretaría de la Federación Ciclista Uruguaya, y realmente me sorprendió. Cuando nosotros iniciamos nuestra tarea como dirigentes en el año 2007, apenas llegábamos a 40 clubes en el Uruguay. Hoy tenemos más de 80 clubes registrados, 84, 85, no recuerdo la cifra exacta, que están en actividad, que tienen corredores, y lógicamente que si participaran todos esos clubes sería imposible hacer una ruta de América. Pero en esta prueba no menos de 30 instituciones van a participar, que son los que habitualmente están participando. El domingo pasado, próximo pasado, en la Vuelta a Chaná, teníamos 32 equipos inscritos. Entonces, ese es el número aproximado, salvo alguna modificación de último momento, más dos equipos extranjeros que vienen, un argentino y un brasilero, conformarán el pelotón de Rutas de América, ¿no?
Uh-huh. Mientras escuchamos a Federico Moreira, estamos observando también algunas imágenes en espectador.tv de archivo de Rutas de América. Y esta pregunta viene orientada a justamente el ex deportista, el ex ciclista, hoy retirado y presidente de la Federación Ciclista Uruguaya. ¿Cómo es la preparación? Si le tuvieras que aconsejar a un ciclista que se está preparando, ¿cuáles son los puntos claves a tener en cuenta para una competencia de esta exigencia, con estos tramos que son tan variables, donde hay una cantidad de factores a tener en cuenta?
Mira, yo no soy muy muy partidario de dar consejos, porque a veces ni los propios hijos que están corriendo y que corren los escuchan. Entonces, sí contar, no aconsejar, porque yo te digo, la juventud de hoy a veces poco entiende, y a veces no entienden o no quieren entender. Pero está, esas son las reglas de juego. Y para llegar a una competencia de esta naturaleza, a grandes rasgos hay que llegar con aproximadamente 20.000 kilómetros en las piernas. O sea, uno tiene que tener una preparación de 20.000 kilómetros para poder afrontar una prueba con alguna expectativa de estar dentro de los primeros lugares. Menos de eso pueden llegar, pero lógicamente que no es lo aconsejable. El rodamiento para una carrera de etapas de esta naturaleza no solo se hace con entrenamiento, sino compitiendo domingo a domingo. Y creo que este año ha sido un año bastante particular, donde por suerte hemos logrado aspiraciones que teníamos, como tú bien decías, cuando éramos ciclistas. ¿Y cómo se preparan los ciclistas? Mirando un poco lo que se hace en Europa, ¿cómo se preparan los ciclistas o cómo se preparan los grandes equipos en Europa? Y se preparan compitiendo carrera de más de un día. Si miramos la televisión, que hoy está al alcance de cualquiera, tú ves toda la cantidad de vueltas que hay en Europa, vueltas pequeñas de 4 o 5 días, que culminan en la parte profesional con las grandes pruebas, la Vuelta de España, el Giro de Italia, el Tour de Francia y otras pruebas que de acuerdo a la categoría de los equipos son las que cada uno afronta. Y nosotros, para nosotros, la Vuelta del Uruguay y Rutas de América es la culminación de la preparación, la culminación de una temporada. Entonces, como te decía, logramos en diciembre, cuando se abre la temporada de ruta, hacer la doble 33 Melo, que son 3 etapas en 2 días. Se hizo la doble Tacuarembó Rivera, que también fueron 3 etapas en 3 días. Este fin de semana se hizo la Vuelta a Chaná, y ahora se sigue con Rutas de América, que tiene 6 etapas, y se culmina con la Vuelta del Uruguay, que son 10 días de competición. Se va aumentando gradualmente hasta llegar al máximo de 10 días, que para un ciclismo como el nuestro, que no es estrictamente profesional, es amateur, 10 días de competición ya es una prueba bastante exigente, y bueno, que es el sumo, el colorario de toda una temporada para los equipos nacionales.
¿Hay algún candidato cantado que hay que observar a lo largo de la competencia, en base a tu olfato, a tu experiencia, algún ciclista que puede ser el candidato a ganar, o que tiene, o algunos ciclistas que están dentro de ese grupo selecto, más allá de todos los que van a competir?
Mirá, ciclistas que están andando muy bien hay. Yo creo que no, no me corresponde, digo, porque por más que uno haya sido ex ciclista, tiene un cargo y una función que desempeñar hoy. No me gustaría dar nombres porque, digo, no, me parece que no corresponde, pero sí te puedo decir de que hay un grupo de ciclistas que están andando bien. Es más, lo demostraron ahora en el Tour de San Luis, donde estaban todos los equipos profesionales, y tuvimos un chico sub-23 que entró segundo en la general. Subió a la par de los colombianos, italianos, los mejores escaladores del mundo, con Nairo Quintana, con toda la gente, subió ahí en el décimo puesto. Entonces creo que hay juventud, creo que hay valores de experiencia que pueden perfectamente estar ocupando los primeros lugares en esta prueba.
Me gustaría hablar del ciclismo deporte y de las dificultades, algo que tú mismo, Federico, mencionaste hace unos minutos nada más cuando estábamos hablando al aire, que habíamos comentado previamente también a que se abrieran los micrófonos. ¿Cuál es la realidad hoy en día del ciclismo? ¿Por dónde pasan las mayores dificultades? Porque estamos bastante acostumbrados a escuchar en el Uruguay que hay notorias dificultades de organización, notorias dificultades económicas, de preparación muchas veces para los denominados deportes menores, que no son, pienso en el fútbol, inclusive ahora el básquetbol, que ha tenido algún destaque en este último tiempo. Pero, ¿por dónde pasan, desde la visión de la federación, los principales problemas? Y, ¿por qué no también hablemos de algunas de las fortalezas que me imagino que debe haber también en estos últimos años?
Ya, primero que nada, nosotros asumimos esta responsabilidad en el año 2007. Nos bajamos de una bicicleta y vinimos a una federación, a una cosa totalmente nueva. Primero, y lo primero que encontramos, valga la redundancia, en la primera hoja del libro fue aprender a ser dirigentes. A estudiar los reglamentos, ya sea de la Unión Ciclista Internacional, los estatutos de la Federación de Ciclista Uruguaya, y cómo debíamos manejarnos dentro del contexto del deporte uruguayo. Así también hoy integramos el directorio del Comité Olímpico, donde también hemos aprendido cómo se manejan muchos temas que para nuestra forma de ver como deportista no eran los correctos, y sin embargo, como te decía, vos te das cuenta que estás ajustado a un estatuto, que estará bien o estará mal. Entonces primero había que aprender a ser deportista. Vinimos en el año 2007 con una federación donde no llegábamos a los 40 clubes, donde las dificultades eran enormes. Teníamos cero peso en caja, teníamos compromisos para organizar la Vuelta del Uruguay, teníamos una cantidad de una innumerable hechos que realmente te ponían la piel de gallina y te daban ganas de decir, saliendo como esas películas cuando vemos las películas de locos que salen puerta afuera, cuando te da ganas de tirar todo. Hoy por hoy el ciclismo en el año 2007 está peleando, está luchando por sobrevivir con una realidad completamente diferente. Pero que el ciclismo esté pasando o que esté atravesando mejores momentos que en los que nosotros iniciamos nuestra gestión, no significa que el deporte uruguayo esté bien. Basta con mirar las actuaciones en pruebas internacionales y Uruguay no está presente. Basta con mirar también desde nuestra propia parte, ¿estamos clasificados para eventos internacionales? No. Hay una serie de factores que nos indican de que debemos cambiar nuestra forma de encarar las temporadas para poder acceder a esos eventos internacionales que son los que realmente todo el mundo quisiera ver, nuestra bandera, nuestra selección en lo más alto del podio. Tenemos varios factores para analizar en el tema del ciclismo. Tema velódromo, que es un tema muy complejo, que no es lo fundamental para el ciclismo uruguayo hoy aquí en la actividad que hacemos, pero sí es fundamental para el exterior, porque la gran mayoría de las clasificaciones de los países se hacen en velódromo, porque clasifican. No es mucho más fácil clasificar en una prueba donde corren 20 que donde corren 200. Entonces digo, el tema es bastante complejo para analizarlo, pero creo que a nivel se ha creado una nueva Secretaría de Deportes donde esperemos de que se cuente con una política nacional que permita a las federaciones poder ver con mejor optimismo nuestro horizonte en cuanto a nivel internacional. Creo que esa es la aspiración que tiene este Consejo Directivo, de mejorar a nivel internacional para poder estar en Juegos Olímpicos, en Campeonatos Panamericanos. Y en lo interno tenemos una lucha constante. El ciclismo se ha modernizado en sus disciplinas. Antes teníamos una sola disciplina, que era correr en bicicleta, lo que todo el mundo sabía, era correr en bicicleta. Hoy tenés disciplinas de montaña, tenés ciclismo para todo o marchas cicloturísticas que se hacen en todas partes del mundo, y tenemos las competencias tradicionales, que todo el mundo las conoce, las competencias domingueras, y culminan en este tipo de pruebas. Lógicamente que mucha gente lo desconoce, de que la federación tiene competencias sobre todo a ese tipo de pruebas, así hasta las marchas que están legisladas. Es más, nosotros hace 3 años presentamos a las autoridades y una SEC también que nos juntamos y planteamos la problemática que tenía el ciclismo en el tránsito sobre cómo se reglamentan todas estas cosas. Tuvimos la experiencia de estar en Europa, de ver cómo se hacían, lo plasmamos en un papel, y bueno, como las cosas aquí en Uruguay son todas a carbón y todo se duerme, y las cosas a nivel mundial van avanzando, todo va avanzando, y nosotros aquí a veces nos quedamos. Entonces, tenemos dificultades con este tipo de competiciones. El ciclismo, como te digo, también en el Uruguay tiene dificultades cuando empezamos la temporada de ruta, por el gran tránsito que hay a nivel nacional.
Justamente yo quería preguntarte, Federico, porque se ha hablado mucho del estado de las rutas en nuestro país. Se sigue discutiendo hasta el día de hoy, inclusive a comienzos de semana hubo un Consejo de Ministros, el gobierno estuvo en Artigas, se comprometió a la reparación, por ejemplo, de la Ruta 30. ¿Cuánto influye a la hora de planificar una competencia? Bueno, el estado de las rutas, la seguridad que se ofrece, por ejemplo, pienso en policía caminera, para poder colaborar en la organización de cada uno de los tramos.
Indudablemente que el estado de las rutas influye en el marcado de una Vuelta del Uruguay. Que esto estamos acostumbrados. Entonces tenemos que hacer maravilla y tenemos que hacer muchas veces neutralizaciones, como por ejemplo en el trazado de la Vuelta del Uruguay llegamos a Tacuarembó, un punto ciego, ahí quedamos estancados. Si volvemos para Salto es imposible por la 26 y la 31. Seguimos a Rivera hacia el norte, también quedamos trancados porque no podemos seguir avanzando hacia los costados, hacia el este o hacia el oeste. Y ahí en Tacuarembó tenemos que neutralizar 200 kilómetros para poder llegar a Cerro Largo y ahí reanudar de nuevamente la competencia. Y luego si queremos seguir atravesando a Rocha, que también tocamos un punto en la ciudad de Rocha, también tenemos que neutralizar. Estamos acostumbrados a esto. Ahora creo que la mayor dificultad que tenemos son en las carreras domingueras, no así tanto en las pruebas de ruta y vuelta, donde realmente tenemos seguridad. Quisiéramos tener más, por supuesto que quisiéramos tener más, porque con pelotones tan grandes de 150 ciclistas, cuando se desperdigan y quedan pelotones desparramados por toda la ruta, a veces es imposible poder controlarlos. Y ustedes ven en las grandes pruebas la cantidad, no menos a veces de 30, 40 móviles de seguridad controlando la prueba. Quisiéramos tener más, pero bueno, relativamente estamos dentro de los parámetros que podemos catalogarlos, no de normales, pero sino de aceptables para este tipo de pruebas. Pero sí tenemos dificultades con pruebas domingueras, donde, por ejemplo, en ciudades del norte, donde realmente se desarrolla parte de la temporada, tenemos de repente en lugares que hay destacamentos que tienen un solo móvil, hay lugares que no pueden porque realmente no tienen, o hay un accidente y tienen que prestar asistencia a un accidente y quedamos de repente con un solo móvil. Hemos, como en Uruguay, y como digo, hay que aprender a ser dirigente, tenemos que tener ingenio. Golpeamos la puerta de la policía local, golpeamos la puerta de las intendencias. La disposición también, esto hay que resaltarlo muchas veces, de policía caminera, decir, bueno, no podemos brindar servicios si hay otra parte del Ministerio del Interior o alguna otra dependencia, como el caso de las intendencias, que puedan colaborar, se nos autoriza y cerramos todo eso. Entonces digo, es difícil, pero lo vamos haciendo. Yo creo que El uruguayo está acostumbrado a este tipo de cosas. Quisiéramos tener otro tipo de cosas. Quisiéramos tener más seguridad todos los domingos. Quisiéramos que hubiera que las dependencias contaran con más personal policial. Pero como tú bien le decís, miramos la televisión y ya vemos todas las dificultades que hay en todos los órdenes. Entonces no podemos ser la excepción. Pero sí creo también que hay que marcar, y un poco lo que venía hoy cuando decía que el ciclismo se moderniza, y creo que a veces el gobernante también tiene que ser coherente con las políticas y cómo aplica las cosas. He contado las dificultades que tenemos y sin embargo he visto que en el este hay pruebas que están promocionadas de cicloturismo donde se cuentan con móviles que son de público conocimiento porque se hicieron en conferencias de prensa y tú, como decís, lo dije ayer en una emisora de Punta del Este, el ciclista a veces tiene que pagarse el pasaje, todos sabemos la capa social o el estrato social a la cual son la mayoría de los ciclistas, provienen la mayoría de los ciclistas, son toda gente humilde, que le gusta el deporte, que se banca su pasaje, que tiene una bicicletita para mantener o que el club consigue un cachilo para poder ir a correr el fin de semana. Esa es nuestra extracto social. El ciclismo proviene de las capas humildes. Y sin embargo, tú ves en pruebas donde se cobran $100, hasta 200 y algún dólar más, cuenta con todas las garantías. Entonces, ¿en qué país estamos? No puede ser. Si nosotros hacemos ciclismo todo el año hacemos ciclismo, no venimos un día y nos vamos, levantamos campamento y nos vamos, hacemos ciclismo todo el año, entonces creo que debemos de tener consideración para decir, no, muchachos, están regalados en la ruta, vamos a darle más apoyo.
¿Hay países diferentes entonces?
Aparentemente, digo, yo no puedo, o sea, quiero interiorizarme de por qué, quiero que alguien me dé una explicación y que me diga por qué, o si lo que se está anunciando está mal. Pero si lo que se anuncia es verdad...
¿Y desde la federación están buscando la posibilidad de tener algún encuentro ahora con las autoridades?
Lo debemos tener, ¿cómo que no? Es más...
¿Y han tenido ya alguna respuesta?
No, porque esta tarde justamente yo voy a estar en Punta del Este y quiero que alguien, ¿ya? O sea, vamos a tener una reunión y en algún momento me voy a sentar con autoridades ministeriales para que, bueno, que me digan a ver qué pasa, porque esta es la federación reconocida... a nivel nacional, por Comité Olímpico, por todas las autoridades, no lo voy a hacer nombrar uno por uno, pero estamos reconocidos por todos. Es más, tengo hasta papeles o formularios o documentos, llamémoslo como quiera, cuando decía que las propias autoridades decían lo que era la Federación Uruguaya. Entonces este tipo de situaciones hacen de que a veces uno tenga que levantar un poco el tono de la voz y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con este deporte? Porque yo creo que nadie desconoce la popularidad que tiene el ciclismo, más allá de las dificultades, ¿verdad?, que tenemos, creo que nadie desconoce. Es más, basta con mirar en una campaña política, ¿verdad?, cuando llega la Vuelta al Uruguay, están todos, o la gran mayoría. Entonces quiere decir que se le llega al interior, la gente sigue el ciclismo, y bueno, y creo que son un poco las cosas que a veces no comprendemos, no entendemos el porqué, pero que bueno, como dirigentes tenemos que plantarnos, sentarnos en una mesa, dialogar y bueno, conocer de primera mano las explicaciones de por qué suceden este tipo de cosas.
Federico Moreira, presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, gracias por haber venido estos minutos a conversar aquí a la mañana del espectador. Vamos a estar atentos también a esta realidad que usted está planteando y que seguramente hoy va a tener algún avance más en esa visita que va a hacer al este, y mucha suerte con esta edición número 45 de Rutas de América, ¿eh?
Te agradezco, los invitamos a compartir, a estar, a ver las alternativas de Rutas de América, asimismo para la Vuelta del Uruguay, que ya también estamos ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo vivo a 500 kilómetros, trabajo a 500 kilómetros, pero permanentemente estoy viajando y como siempre estoy a la orden, y si nos vemos en la ruta serán bienvenidos.